A esta hora de la mañana, 10:07, vamos a hablar con la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia. Queríamos hablar con ella porque ayer, como comentábamos en la primera hora, el juez federal de Rawson, Gustavo Geral, sobreselló a los gendarmes que estaban acusados de llevar la represión en la vera del río Chubut aquel 1 de agosto del año 2017, cuando desaparece Santiago Maldonado, dentro de la Pulof en Resistencia Cuyamen, una comunidad mapuche muy cerca de Esquel, en la ruta 40, allí en la zona de Cuyamen. Verónica, buen día, te saludamos junto a Claudio Leveroni y Gustavo Campana aquí en Radio Nacional para todo el país.
Sí, hola, buenos días.
¿Cómo te va, Verónica? ¿Por qué no nos explicás, por favor, qué significa este fallo, para contextualizarlo, ¿no? ¿Qué significa este fallo de Geral a 6 años de la desaparición forzada de Santiago y en este contexto político?
Bueno, significa una mentira más, una ocultación de la verdad, un entorpecimiento para saber cómo falleció Santiago, cuándo falleció Santiago. El juez Geral no solamente dicta un fallo, que como todo fallo, resolución judicial, es un acto político, es un acto de gobierno, porque es uno de los poderes del Estado, sino que directamente, una vez más, como todos los actos que se produjeron en esta causa de Santiago, además tiene una connotación política, partidaria, electoral. A 2 días de las PASO, dicta este fallo para ratificar un accionar totalmente ilegítimo.
Digamos, eso en sí mismo es más grave que hasta el fallo mismo, porque denota una determinación de intervención partidaria. Darla el viernes, podría haberla dado el lunes, el martes.
Totalmente, pero... No hay, uno puede decir, bueno, una especula, una tiene una imaginación, como el propio fallo dice, que una, cuando no quiere ver la verdad, la realidad sencilla y simple, entra a imaginar. Bueno, nosotros no imaginamos, son actos que tienen fecha específica y, bueno, la dicta un 11 de agosto del año 2023. Las PASO son, se realizan ahora, mañana. O sea, no es que nosotros estamos inventando, son fallos que tienen fecha. Aparece el cuerpo de Santiago el 17 de octubre. O sea, no hay metáfora, hay fechas y hay realidades que nosotras no podemos dejar de contextualizar y de informar. Que así se fueron produciendo los hechos que emanan del Poder Judicial.
Verónica, ¿puede interpretarse, me corrijo, esta mañana complicada, del fallo de Geral, hay una especie de chicana constante a la querella?
Sí, bueno, totalmente, pero independiente de eso, porque a mí personalmente no me agravia, o sea, yo estoy trabajando como abogada, lo cierto es que el juez afirma una mentira, o sea, es textual, porque él dice, llego a esta conclusión de sobreseer ahora, no solamente a una persona, como sobreseyó en noviembre del año 2018, sino que ahora tiene que sobreseer a 4 personas, sin contar que omitió incorporar también a 3 personas más, entre ellas Pablo Nocetti y a 2 directivos de Gendarmería Nacional, que en realidad tendría que haber sobreseído, para ser coherente con su resolución, a 7 personas. Y afirma que llega a esta conclusión luego de seguir los lineamientos establecidos por los tribunales de alzada, es decir, la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal. Y esto es una mentira.
Y además nunca hizo la reconstrucción del hecho.
Precisamente era... por eso afirmo que es una mentira, que el propio en la propia resolución da cuenta, porque él dice, llego a esta conclusión luego de cumplir los lineamientos, que efectivamente no cumplió. Por ejemplo, la reconstrucción en 3D de los hechos que fue ordenado realizar, el juez dice, textual, ¿para qué semejante esfuerzo técnico? Se pregunta, ¿qué utilidad tiene? Ninguna, se contesta él solo. ¿Por qué? porque ya sabemos cómo, cuándo y dónde falleció Santiago, que nos dice quién, Lucas Tilquimán, persona a la que no conocemos, testimonio que pedimos su nulidad precisamente porque nunca pudimos saber cuándo declaró, ante quién declaró, porque ninguna de todas las partes, ni siquiera la fiscala subrogante, estuvo presente, quien también pidió la nulidad de ese testimonio, porque nos notificó horas antes de realizarla que era imposible que llegara cualquiera. Entonces, toda su sentencia está sostenida, su verdad está sostenida por un testimonio del que nadie conoce, no conocemos a la persona que declaró. Entonces, y con este argumento dice, ¿para qué vamos a gastar, a hacer semejante esfuerzo técnico en una reconstrucción 3D de los hechos, ordenada por los tribunales de alzada, como él mismo dice, si ya tenemos este testimonio?
Es muy peligroso lo que estás contando, además de, digamos, que evidencia cómo se maneja la impunidad en el Poder Judicial y en el poder, y en un sector del poder político en la Argentina. Yo quisiera enlazarlo con, no para que opine sobre el hecho, pero cuando uno repasa las causales de la muerte de Facundo Molares, aquí a metros del obelisco, que muere durante un operativo represivo por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires, los argumentos son semejantes a los que utiliza Geral en el fallo por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, porque se dice que murió, digamos, la conclusión preliminar de la autopsia remarca que Molares murió por una hemorragia pulmonar, pero no aclara de ninguna manera el contexto de represión ilegal. En el caso de Santiago, Geral ha intentado desde hace seis años sostener que Santiago murió ahogado, solo, sin intervención de la gendarmería. Hay una coincidencia en ambos relatos, ¿no te parece?
Totalmente. La autopsia que estaba leyendo, o sea, desconozco realmente el contenido de las conclusiones de la autopsia de Facundo Molares, que desde ya me solidarizo con sus familiares y las y los compañeros militantes. Lo cierto es que si fuera así esta afirmación de que las causas de fallecimiento no dicen que arriba de Facundo había policías que le estaban impidiendo respirar. Se estarían omitiendo esa circunstancia, igual que con Santiago, que dicen, se ahogó solo, sin decir, o sea, diciendo, porque esto es lo más perverso de la sentencia, que renglón anterior a afirmar que se ahogó solo, reconoce que estaba siendo perseguido por más de 100 gendarmes que le estaban disparando y que lo único que tenía enfrente era un río. Bueno, sin embargo, concluyen, acá no pasó nada, se ahogó solo. Entonces, por eso además decimos, o sea, no, lo cierto es que pareciera que esta resolución judicial están jugando en una interna de un partido político que se dirime mañana, porque es legítimo una policía, legítimo una gendarmería, legítimo lo que hace el mando superior de una policía en el caso de Facundo, legítimo el mando superior de los gendarmes en el caso de Santiago.
Y hay un dato que también aterra, ¿no? Porque uno de los jueces que interviene en el caso de Molares, y no es que quiero mezclar ambos casos, sino a veces las situaciones se formulan con una especie de espejo. Uno de los jueces que interviene es Guido Otranto, que intervino en el caso de Santiago Maldonado en un comienzo y favoreció absolutamente a la gendarmería, fue, digamos, apartado de la causa y se reunía frecuentemente con los funcionarios de Patricia Bullrich y de Pablo Nocetti. ¿Qué hizo Otranto? Pedía la extradición del militante muerto a metros del obelisco a Colombia. Eso tampoco me parece casual, esa actitud. Y la posición de Geral, que siempre se negó a investigar a los mayores cuadros de la gendarmería. Estaría bueno remarcar a los oyentes, Verónica, en este momento, a 6 años del hecho, de alguna manera referenciar ¿qué se hizo en el ámbito de la justicia federal para no profundizar la investigación sobre los principales referentes de gendarmería?
Sí, bueno, no es casualidad que se repitan los nombres, los lugares, las resoluciones judiciales, los jueces. No es casualidad. O sea, uno puede decir, por eso, no es que una le guste leer novelas fantasiosas y hacer construir teorías conspirativas. No, leemos resoluciones judiciales firmadas por jueces con fundamentos que se repiten las firmas, los jueces, los fiscales, los argumentos. Bueno, lo cierto es que en este caso de Santiago, otra de las cosas que fueron ordenadas, otra de las pruebas que fueron ordenadas que debían realizarse cuando se revocó el cierre de la causa por Geral en el año 2018, era, por ejemplo, esperar las respuestas de, y buscarlas, más que esperarlas, buscar las respuestas de la compañía de telefónica del celular de Santiago, donde se recibió la llamada telefónica que nadie negó hizo Ariel Garci con Santiago el primero de agosto. Bueno, esa, él dice, es una prueba que se torna inane, o sea, vaga, inútil, no nos interesa. Tampoco nos interesa, que también otra prueba ordenada, ver qué pasó con el ADN que tenía el bastón retráctil de Santiago, un ADN masculino que tampoco se investigó y se analizó, que podría ser, por ejemplo, de Chazu, cuando vimos la lesión que tenía en el rostro Chazu ese primero de agosto. Tampoco le resulta útil. Tampoco saber los billetes. ¿Qué pasó con esos billetes? Bueno, todas estas pruebas que fueron ordenadas a realizar, una a una, el juez, ahora en esta resolución, que tiene fecha 11 de agosto, va diciendo, es inútil, no interesa, ¿para qué tanto gasto, tanto esfuerzo tecnológico? Bueno, una a una, él mismo se va contestando, ¿para qué? Si ya tenemos, ya me ratifico a mí mismo. Otra de las pruebas que tenía que hacer era investigar el accionar de Gendarmería el primero de agosto. ¿Qué concluye Geral? No, si Otranto ya dijo que estaba todo bien, ¿para qué voy a investigar? Si ese accionar de Gendarmería, Otranto, una vez más, el propio Geral dice, un juez apartado en esta causa por su parcialidad, bueno, nuevamente Otranto en esta resolución.
Verónica, una pregunta, quizás sabiendo perfectamente cuál va a ser tu respuesta, no solamente por las cosas que estás diciendo ahora, sino por cómo desde los medios de comunicación te estuvimos escuchando en los últimos años. Y tiene que ver con la verdad y con la impunidad, datos con los que tanto nosotros desde nuestra profesión como vos con tu oficio te topás todos los días. ¿Cómo se sigue adelante teniendo en cuenta este marco de impunidad del poder real tan grosero, tan obsceno, frente a un caso que nos devolvió una palabra que habíamos, por suerte, guardado muy, muy prolijamente en un cajón en democracia, que era la del desaparecido, y que regresó para que después se utilizara como bandera proselitista a 48 horas de una elección? Pero ¿cómo se sigue adelante? Porque da la sensación que estamos en el marco de una pelea tan tan desigual que a veces algunas cosas te llaman al desaliento. Insisto, creo intuir tu respuesta y vos vas a ir por otro lado, pero quiero escucharte.
Sí, lo que pasa es que nosotras tenemos la enseñanza de nuestras madres y nuestras abuelas de Plaza de Mayo que incansablemente continúan incluso dando cuenta que la aparición con vida es posible, que es cada uno de los nietos y nietas que recuperamos. Es esa lucha incansable, incansable, que esto, como dice Norita Cortiñas, lo único que nos hace es tener más fuerza, porque sí, vamos a seguir, vamos a apelar, vamos nuevamente ese laberinto kafkiano que nos propone el Poder Judicial, una vez más vamos a recorrer todas las instancias, esperando que la Comisión Interamericana dicte su resolución, porque también en este fallo el juez Geral reconoce que el Estado de Argentina, ante la Comisión Interamericana, reconoció su responsabilidad y admitió que su presencia en esta investigación garantizaba la impunidad. Entonces, esto también hay que leer en el fallo, y que esto está todavía ante la Corte Suprema de Justicia para lo que él llama gravedad institucional, que el Poder Ejecutivo haya reconocido su responsabilidad ante organismos internacionales. Uh-huh. Entonces, esta sentencia, tal como está escrita, con todo lo que afirma y todo lo que omite, solamente nos garantiza que nosotras tenemos que seguir trabajando como venimos trabajando, planteando, discutiendo.
Le agradecemos estos minutos que nos ha dado su tiempo. Verónica Heredia, les recuerdo, es la abogada de la familia Maldonado.